Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Hoy vamos a hablar de cómo podemos comunicarnos efectivamente con la voz. Y para ello, mi invitada es alguien a quien admiro mucho, porque además de ser una gran persona, tiene un enorme conocimiento sobre todo lo que se refiere a la voz y a la comunicación. Me refiero a la doctora Emma Rodero, quien actualmente es directora del Media Psychology Lab en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y también tiene un doctorado en psicología, maestría en patología de la voz y también en psicología de la cognición y la comunicación. Ya les dije que no hay nadie que sepa más de la voz que Emma. Así es que, bueno, ella es también autora de varios libros y artículos sobre medios audiovisuales, entre los que destacan producción radiofónica, el proceso del doblaje, Take a Take, La radio que convence, Manual para creativos y locutores publicitarios y varios más. Emma ha dado cátedras en varias universidades a nivel mundial y ha sido directora, redactora y locutora del programa informativo Hora 14 en Radio Salamanca, Cadena Sur, al igual que en otras cadenas nacionales. Ha recibido además premios y reconocimientos por varias producciones radiofónicas. También tiene una plática titulada, es una plática TED Talk, la cual les recomiendo ampliamente, y es titulada Persuade con tu voz, estrategias para sonar creíble. Así es que, bueno, tiene más de 2 millones de vistas en YouTube. Realmente no se la pueden perder. Emma, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por conectarte desde Barcelona.
Muchísimas gracias a ti por invitarme y por poder estar y acompañaros en este ratito hablando de este tema tan apasionante que es la voz.
Y qué tan apasionante es. A mí me encanta cada vez, mientras más trabajo como locutora, mientras más géneros de locución investigo y abordo en mi trabajo, más me gusta este trabajo. Y además me gusta mucho el tipo de conferencias que tú has dado. He tenido la gran fortuna de participar en una de ellas en Voice Over Atlanta. Y me llamó mucho la manera en cómo tú describes. Empiezas por darnos el conocimiento de cómo son las cuerdas vocales, ¿no? ¿Cuál es ese conocimiento que nos falta tener como locutores, que muchas veces ni cuidamos siquiera nuestra voz, pero esa manera de comunicarnos efectivamente, ¿por dónde debemos empezar?
Yo siempre aconsejo, como tú bien decías, conocer el instrumento, porque a veces es muy difícil poder manejar algo, cualquier aparato que tengamos que manejar en el día a día, sin llegar a conocer, pues eso, cuál es su funcionamiento, ¿no? Así que primero tenemos que conocer, yo creo, nuestro instrumento vocal para poderle sacar el máximo partido. Así que sin tener que entrar en cuestiones muy anatómicas y muy complicadas, se puede entender bien cuáles son los mecanismos que afectan a la voz, porque al fin y al cabo, después, entender eso nos permitirá saber cuáles son los aspectos que tenemos que trabajar en el día a día. Es decir, qué teclas tenemos que tocar para que esa voz después suene bien. Y para la segunda parte, que es lo que tú también decías, y para que esa voz esté sana. Así que el primer paso, sin duda alguna, es conocer cómo funciona nuestra voz, qué mecanismos están implicados en ella y, por tanto, qué tengo que trabajar, ¿no?, en este caso.
Claro, y también un poco según el tono que le queremos dar, ¿no? Bueno, y con tono a lo mejor estoy empleando el término equivocado, pero me refiero un poco a la emotividad. Hay veces que, por ejemplo, una narración debe ser, digamos, de tono más serio, ¿no? Es una cosa informativa, por ejemplo, tipo un documental, algo así. Entonces, nuestra voz no puede ser algo muy chillante, ¿no? Tiene que tener una calidad invitante y que tampoco ponga a dormir a las personas, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo siempre aquí diferencio dos partes, ¿no? Que quizá en la práctica, evidentemente, estas dos partes no tienen sentido porque es todo un uno la voz, ¿no? Pero teóricamente sí que me ayuda para entrenar a locutores y actores y a gente que habla en público. Sí que ayuda a entender que una cosa es el instrumento, y otra cosa es cómo manejo ese instrumento. Es decir, que una cosa es la voz como tal, si quieres la guitarra que yo toco, y otra cosa es la canción que yo toco. Entonces, ahora tú te estabas refiriendo no al instrumento, que tengo que afinar al principio, o sea, esa guitarra que yo voy a afinar, que yo voy a colocar, que puede ser mejor o peor, que puede ser de buena calidad o bueno, o que a lo mejor tiene una cuerda rota y entonces ahí tenemos que tal. Esto es la guitarra, esto es el instrumento, eso es la voz. Y otra forma, otra cosa diferente es cómo yo voy a tocar esa guitarra. Eso es lo que se llama técnicamente prosodia, que es la entonación, el ritmo, la velocidad de habla, etcétera, etcétera, que yo le doy a lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, la canción que toco con la guitarra. Entonces, claro, evidentemente ese tono en el sentido genérico de, digamos, esa emoción o la intención que yo le doy a un texto, lo hago con mi voz, evidentemente, pero lo hago fundamentalmente con la entonación que le doy al texto. Así que con ese conjunto de tonos, es decir, con esa canción que yo estoy tocando y ese conjunto de tonos que es la entonación. Entonces, digamos que a la primera pregunta de antes es, tenemos que afinar el instrumento, tenemos que conocer el instrumento y afinarlo, porque eso nos va a permitir después ese conocimiento y esa afinación del instrumento, esa preparación del instrumento nos va a permitir después darle efectivamente el tono adecuado. Más que darle el tono adecuado, saber que yo tengo una riqueza en mi voz suficiente, grande, como para saber que después aplique el tono que me requiera el texto, es decir, a veces el texto te requiere un tono muy exigente, etcétera, etcétera, mi voz va a dar, va a llegar, voy a poder hacerlo, ¿no? Eso es un poco... Lo otro, en el sentido de qué tipo de tono tengo que utilizar, es una cuestión de criterio, que te lo da sobre todo el contenido. Como tú bien decías, hay textos que son más serios, hay textos que son más alegres, entonces tú tienes que saber que si el texto es más serio, la entonación va a ser un poquito más plana, va a ser más grave, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate que tú sabes eso, es decir, que tú tienes el criterio. Por ejemplo, si quieres grabar un comercial de radio y tienes que de repente subir el tono de la voz, ¿no? Y imagínate que tú sabes eso, yo tengo que llegar aquí arriba, pero no llegarás porque no sabes cómo hacerlo con tu voz, ¿no? Por eso hay una parte de trabajo importantísimo de instrumento y después hay una parte importantísima de cómo tocar esa canción.
Claro, definitivamente. Paso número uno, conocer muy bien cómo funcionan nuestras cuerdas vocales, porque el ponerles demasiada tensión, el querer ir de cero a mil, ¿no? De repente decir, ah, sí, yo puedo llegar a hacer esto, pero uno no ha calentado bien su voz y no sabe bien cómo van a reaccionar esas cuerdas vocales en medio de un trabajo, ¿no? Podemos quedar mal si tenemos, por ejemplo, una sesión con un cliente y vamos ya sea al estudio o es una sesión a distancia, estamos queriendo dar todo, ¿no? Ahora sí voy a quedar bien con este cliente, pero no nos hemos tomado el tiempo de realmente calentar nuestra voz, de estar en el lugar correcto y de decir, bueno, esto es parte de lo que me va a servir para comunicarme bien y pues hay que darle esa importancia, ¿no? Y deja uno de preocuparse en ese momento, en el momento en que empieza la interpretación, te dejas de preocupar de que sabes que sí vas a llegar ahí porque has calentado la voz y entonces ya puedes ahora sí que usar la psicología y ya meterte de lleno al tipo de narración, al tipo de trabajo que vas a efectuar, ¿no?
Efectivamente, para mí es terrible escuchar que hay ciertas personas, ciertos profesionales cuyo trabajo consiste fundamentalmente en utilizar su voz, que no calienten el instrumento. ¿Y por qué es terrible? Por dos razones. Una, por amor propio. Esta semana le estaba formando a unos profesionales de la voz también. Uno me decía que se había quedado disfónico y bueno, tenía ciertos problemas para hablar precisamente porque había hecho un mal uso de su voz y en un momento determinado, sin haber calentado, etcétera, había dado un pequeño grito que le exigía el guión y notó que automáticamente al dar ese grito se acabó, es decir, me empezó a doler y ya está. O sea, yo supe que en ese momento había tenido lo que fuera, podía haber sido una simple hemorragia, alguna cosita así, pero yo siempre digo, con un simple mal uso en un momento determinado tú te puedes provocar ya una pequeña patología vocal o una gran patología vocal. Entonces, por amor propio, es salud. Es tu salud, son tus cuerdas vocales y es tu profesión. Así que necesitas calentar previamente. Y la segunda razón por la que es importantísimo calentar la voz y calentar el instrumento es por una cuestión de respeto a la gente. Es decir, si tú eres un buen profesional, tú lo que no puedes hacer es llegar al estudio a calentar. Muchos locutores, y conozco muchos casos, llegan al estudio sin calentar. Eso implica que yo voy calentando a medida que voy trabajando. Pero es que eso no puede ser así. Es como si, no sé, un corredor dijera, no, esperen antes que... Cuando suene el disparo de la carrera, dice, no, espero este momento. No, no, al lunes el disparo que tengo que calentar, tengo que hacer una vuelta de calentamiento. Claro, no.
No,
y,
no.
Y el problema de eso, sobre todo, por ejemplo, eso lo notamos mucho en los audiolibros, es que, vale... ¿Qué capítulo me ha coincidido? ¿Qué capítulo estoy escuchando? ¿El capítulo donde calentó o donde no calentó? Porque el locutor empezó a locutar a las 10 de la mañana. En el primer capítulo, evidentemente, va fatal. ¿Por qué? Porque no ha calentado y se oye fatal la voz. En el segundo ya vamos entrando en tal. Y el tercero ya vamos bien. Es decir, hemos calentado a lo largo del trabajo. Y eso lo sabe mucha gente. Es decir, tú notas rápidamente cuando tú has llegado al momento óptimo en el que tu voz está sonando bien, en el que estás pronunciando bien, en el que no te cuesta, digamos, articular, etcétera, etcétera. Ese es el momento clave. Pero ese momento clave lo tienes que hacer en tu casa. Es decir, es que es tu trabajo, Dios mío, de mi vida, ¿no? Yo, perdonadme que lo diga así, pero yo me llevo muchas veces las manos a la cabeza por eso. Y sobre todo, insisto, es una cuestión de profesionalidad y de respeto a la gente. Los trabajos tienen que estar hechos y no hacer perder el tiempo a la gente en los estudios. Tú tienes que llegar en plenas condiciones, con tu voz de forma óptima. Insisto, para no hacer perder el tiempo a nadie, por respeto a la gente, para que tus trabajos se escuchen siempre de la misma manera, con una voz óptima y no en uno, pues que aquel día, bueno, dicen, es que aquel día estaba yo cansado, es que aquel día tenía yo ciertos... No. ¿Usted es un profesional de la voz o no? ¿Usted sabe qué hacer con esto o no? Porque entonces, si depende del día que usted tenga, tenemos un grave problema aquí. Así que, dos razones, salud... Y, o sea, amor propio, salud y respeto a la audiencia.
Claro, a la audiencia, definitivo. Esa preparación para la voz pudiera también empezar desde la noche anterior, ¿no? Por ejemplo, no comer muchos lácteos, descansar bien, tomar mucha agua, ¿no? Porque probablemente sea la voz el reflejo no solamente de lo que hiciste y de cómo calentaste en la mañana, sino de cómo trataste ese aparato, cómo calentaste o trataste tu cuerpo en los días anteriores a un trabajo, por ejemplo, de un audiolibro, como estás diciendo, ¿no? Que es de un rendimiento, ¿no? Es como un maratón de la voz.
Sí, sí, cuando es digamos, el requerimiento máximo, yo podría decir ahora mismo en la locución, ¿no? Sobre todo por la larga duración. Efectivamente, o sea, si tú eres un profesional de la voz, tú tienes que cuidar la voz no el día que vas a locutar algo más largo, sino cada día, porque no pretenderás que... Bueno, que si la sometes a un descuido o digamos no tienes una buena higiene vocal, no sé, imagínate 2-3 días a la semana, pues no puedes pretender que el cuarto esté maravillosamente bien. No, a la voz le afectan tantas y tantas cosas que si tú eres un locutor, es decir, si tú te dedicas como profesional de la voz, digo, si tú eres locutor, como si eres profesor, yo también doy clases a muchos profesores, maestros de escuela, que trabajan con niños, imagínate también el requerimiento que tienen. Hay muchísima gente que tiene este requerimiento y yo siempre digo, esto es todos los días. Es decir, insisto, a la voz le afecta muchas cosas. Le afecta, como bien decías, mucho el que tú no descanses. Por tanto, dormir al menos 8 horas es clave y es vital. La voz tiene que descansar. Y eso es importante. No puedes ser una persona que estés continuamente saliendo por ahí, hablando y no callar nunca. No puede ser. Después de un trabajo y de un día intenso de trabajo, tienes que estar calladita un ratito. Tienes que mantener periodos de calma y, por tanto, tienes que dejarla descansar. Es como si tú me dijeras, voy a correr los 100 metros lisos, ¿vale? Y entonces me paso todo el día corriendo y cuando llego a casa me pongo a dar saltos. No, cuando llegues a casa pones la pierna en el sofá y la dejas descansar, ¿no? Pues cuando llegues a casa pones tu voz en el sofá y la dejas descansar. Porque si no, insisto, sigue trabajando, ella sigue trabajando. Entonces necesitamos, pues eso, saber que no podemos hablar mucho, saber que tienes que tener un chip en la cabeza que haga que... tú no puedes gritar, no puedes ir por la calle dando voces. No, si tienes niños pequeños tienes que tener mucho cuidado también, porque, insisto, a una mala voz también vas a tener un problema. Es decir, que tú ya tienes que tener ciertos hábitos en tu vida incorporados que son siempre así. Beber mucha agua, hidratar la voz constantemente, eso, es decir, hay toda una serie de pautas de higiene vocal que tienes que seguir no el día que vas a trabajar, digamos, más intensamente, sino cada día.
Claro, claro. Y lo mismo va para los actores en teatro, por ejemplo, ¿no? Que son personajes donde hay un requerimiento vocal muy extenuante. Comentabas, ¿no? Lo de los gritos, por ejemplo. Y puede ser que sea de una intensidad impresionante, y hay veces que son dos funciones seguidas y la voz tiene que dar, ¿no? Y entonces se ha hablado mucho, o se ha visto, bueno, yo he visto mucho, me ha sucedido también en ocasiones estar teniendo que dar función con un dolor bárbaro de garganta, ¿no? Y ¿qué haces? Bueno, pues tratar de no hablar durante el día, pero sí, hay una serie de cosas que puede hacer uno, además de ese calentamiento vocal, pero conocer muy bien cómo ya en la práctica, qué técnicas hay para lograr esos tonos o esos gritos, aunque ya esté caliente la voz, pero para no lastimarse con la repetición, ¿no? Constante, esa doble función y esas 3-4 funciones a la semana, por ejemplo.
Efectivamente. Bueno, para mí una cosa básica es que cualquier profesional de la voz tiene que tener una buena técnica vocal, es decir, tiene que haber hecho un curso de técnica vocal. La técnica vocal no implica solamente los tonos, no implica las cuerdas vocales. Cuando decíamos al principio hay que conocer el instrumento, claro, la gente focaliza en las cuerdas vocales, pero las cuerdas vocales no es el único mecanismo que afecta a tu voz. Es más, el 80% de las patologías de voz se producen por una incorrecta no fonación, por una incorrecta respiración. Es decir, claro, que no se trata de solo de las cuerdas vocales, se trata de que hay tres mecanismos implicados en la voz: el respiratorio, el fonatorio y el articulatorio. Y los tres tienen que funcionar bien, porque si uno de los dos falla o tenemos problemas en uno de ellos, tú estabas refiriéndote solo al fonatorio, pero pueden ser problemas respiratorios y pueden ser problemas articulatorios. Con lo cual, todos tienen que funcionar al mismo tiempo. Una persona, un actor, una actriz, un locutor, un profesor, debería haber hecho un curso de técnica vocal donde le hayan enseñado a respirar de forma diafragmática, donde le hayan enseñado coordinación fonorrespiratoria, es decir, cómo coordinar la respiración diafragmática con el habla, por tanto, el apoyo fundamental de la voz está en la respiración, está en el diafragma, por tanto, necesitamos aprender a hacer funcionar de manera correcta ese sistema. Después, que le hayan enseñado a manejar los tonos, que haya una riqueza tonal importante, ¿no? Y también hay un trabajo ahí, pues con un piano se suele trabajar para extender tonos, ¿no? Y después el mecanismo resonador y articulatorio. Hay que aprender a dónde colocar la voz, cómo colocar la voz para que la resonancia sea la óptima y, por tanto, eso es esencial, imagínate, para un actor o una actriz. Es esencial la resonancia para proyectar la voz. Y el fuelle y el sustento lo tienen la respiración. Los actores y las actrices, no sé allí, pero al menos en España, la carrera de actor o actriz aquí sí que, de interpretación, sí que tienen técnica vocal. Es decir, los actores y las actrices aquí en España sí que están en ese sentido, creo, bien preparados, porque todos pasan por esa técnica vocal. Es decir, hay unas asignaturas dedicadas a lo que estoy comentando ahora, con lo cual es un poquito más sencillo. En el caso de los locutores me preocupa más, porque los locutores no han recibido esa formación. La mayoría de ellos, en líneas generales, por lo que vemos, no han hecho. Y los que lo han hecho lo hacen porque ellos quieren, es decir, les apetece, quiero decir, un día alguien les dijo, oye, esto es importante, o tienen problemas ya de voz, comienzan a detectar que tienen problemas de voz y entonces dijeron, bueno, pues yo por mi cuenta voy a hacer un curso de técnica vocal. Por eso, insisto, la primera cuestión que antes de hacer nada con tu voz es haz un curso de técnica vocal, es decir, aprende a manejar el instrumento, y aprender a manejar el instrumento implica saber respirar de manera diafragmática, hacer esa respiración coordinada con el habla, porque respirar de manera diafragmática sin más no sirve. Alguien siempre me dice, es que yo hago yoga y yo sé cómo respirar. Bien, pero una cosa es respirar y ya está, y otra cosa es respirar hablando. Y tú tienes que respirar hablando, y eso significa que hay que hacer esa coordinación fonorrespiratoria. No es sencillo, pero una vez que se aprende, lo tienes para toda la vida y tienes el apoyo suficiente. Si no, las cuerdas vocales sufrirán mucho y al final tendremos una patología vocal porque les estás dando un sobreesfuerzo, ¿no? Así que primera cuestión fundamental es técnica vocal.
Sí. Definitivamente, la técnica vocal es la base de todo, cantantes, actores, locutores, todo. Y en el caso de la locución, tanta gente que dice, bueno, sí, pues yo entré en esto porque pues siempre me han dicho que tengo una voz muy bonita y me dijeron, ah, sí, sí, tienes una voz perfecta, ¿no? Y una cara para radio. Pero piensan que solamente pues con tener un timbre de voz muy particular, es todo lo que necesitan, ¿no? Y realmente los problemas empiezan, como tú dices, por no tener ese conocimiento de la voz y por no calentar y no hacer todo eso, ¿no?
Y además, déjame que añada una cosa a lo que estamos diciendo. Efectivamente, hay mucha gente que dice, porque le dicen por la calle, porque, ay, mira, es que tienes una voz muy bonita, y entonces se deciden dedicar a la locución, cosa que está muy bien porque evidentemente ellos ya tienen un don, tienen algo importante, ¿no? Pero la voz no es, yo diría muchas veces cuando me preguntan, eso me lo preguntan muchas veces, ¿qué es lo más importante, la voz o la manera de hablar? Pues yo siempre digo la manera de hablar, no la voz. La voz, es decir, tú puedes tener, esto es fácil de entender, tú puedes tener una magnífica voz y no saber tocar una canción. O sea, tú puedes tener una magnífica guitarra y no saber tocar una canción. Yo tengo muchísimos alumnos que tienen magníficas voces, pero cuando tú les dices, lee este texto, desastre total. Desastre total porque una cosa es tener un buen sonido en la voz y otra cosa es saber manejar ese sonido en función del requerimiento del texto, en función de lo que te está pidiendo. Y ya te digo, ya si es interpretativo, ya ni te lo explico. Porque hay que saber interpretación. No se trata simplemente de abrir la boca y hablar. Entonces, cuidado con eso, está muy bien, ellos tienen un punto ganado muy importante, es decir, claro, evidentemente si tienes una voz grave y resonante, y perfecto, pero necesitas formación exactamente igual. Necesitas formación para lo que estábamos hablando, que es para tu propia, para no tener una patología vocal, es decir, para después que esa voz esté bien cuidada y bien tal, por tanto técnica vocal, pero en segundo lugar necesitas saber tocar la canción, y saber tocar la canción es saber de entonación, de interpretación, etcétera, etcétera. Con lo cual hay dos aspectos claves en la formación. Una es la técnica vocal dedicada al instrumento y la segunda, después de eso, es el dar ese sonido a la voz, es decir, en lo que es la prosodia, trabajar la entonación, trabajar el ritmo, trabajar todas la manera de hablar.
Claro. Comentabas, yo me acuerdo en la conferencia que nos diste en Voice Over Atlanta, muy interesante, sobre los grupos tonales. Uh-huh. Entonces, eso es, me parece que algo muy importante que se debe tomar en cuenta, porque eso te va a romper la monotonía en una narración, ¿no? Es como una cierta musicalidad que hay que tener, pero al mismo tiempo con la intención puesta en el tipo de narración que se está haciendo, ¿no? En ese respecto, ¿tú ves que hay gente, los locutores, que nada más se concentran, por ejemplo, en hacerlo variado? Digamos, sí ponen sus grupos tonales, pero falta ese tanto más, lo que es la interpretación, el saber de lo que están hablando y a quién le están hablando.
Sí, desde luego. A ver, para mí la prosodia, lo que se llama prosodia, y los grupos tonales no dejan de ser, es la entonación, es decir, de lo que estamos hablando al final es entonación. En la entonación se trabaja la interpretación, es decir, al final es un todo y por tanto la interpretación necesita de la entonación. O sea, tú no, ¿cómo interpretas? Entonando bien. Tú tienes que manejar esos tonos de unas determinadas maneras para que, es decir, para que la gente lo entienda, la entonación es la clave, yo siempre digo, es prácticamente la clave de todo. Y es el elemento más complicado de manejar. Porque en la entonación, es decir, ¿qué es la entonación? Vamos a empezar por el principio. La entonación es el conjunto de tonos que yo utilizo cuando hablo, ¿vale? Ahora mismo he subido arriba y después he bajado abajo, ¿vale? Y ese conjunto de tonos es lo que hace que tengamos una melodía al hablar. Esa melodía al hablar es sustancial y muy importante, muy significativa cuando hablo, porque es lo que hace que las personas entiendan mi intención. Y sobre todo es lo que transmite las emociones con mayor fuerza, ¿no? Hay otras cosas que transmiten las emociones, como por ejemplo la velocidad de habla, pero fundamentalmente la que lleva la carga emocional es la entonación. Entonces, si esa entonación no es correcta, por muchas razones puede serla, como tú bien decías, una de las cosas que los locutores tienden más a hacer es a cantar. Es decir, a reproducir una melodía que todo el rato es la misma. A reproducir una melodía que todo el rato es la misma. Claro, esto es lo más antinatural del mundo, básicamente porque nosotros no hablamos así. Yo no voy hablando por la calle así, me voy haciendo cosas raras así, pero sobre todo yo no voy repitiendo una misma melodía constantemente. Básicamente porque lo que estoy diciendo son cosas diferentes. Y a cada cosa que yo digo, tiene una entonación diferente porque tiene una intención diferente y porque tiene una emoción diferente que yo quiero transmitir. Por eso es absurdo hablar con patrones tonales repetitivos, que es un poco al final a lo que se acostumbran muchos locutores, ¿no? Es absurdo básicamente porque te conviertes en un robot. Es decir, el lenguaje no es así y la entonación no es lo que pide. Eso es a lo que tú llamas interpretación, ¿vale? Que no es más que saber, colocar la entonación correcta en función de la intención y de la emoción que quiero transmitir. Esta es un poco la idea.
Claro, claro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabes lo que es el síndrome del impostor? Dicho simplemente, es cuando hacemos caso a esa voz interna que todos tenemos, que nos dice que no somos capaces de hacer las cosas. Ya sabes, como esa amiga criticona que te recuerda constantemente tus limitaciones y te hace dudar de ti mismo y de tus logros. Por ejemplo, si te invitan a un evento importante, es esa voz que te dice, se van a dar cuenta de que tú no perteneces a este grupo, ¿qué estás haciendo aquí? O si te invitan a dar una plática, te dice, ¿pero qué haces aquí? Tú no tienes nada importante que aportar. Se van a dar cuenta de que no sabes nada. Pero también existe otra voz interna, esa que nos alienta y nos da ánimo para hacer las cosas que nos atrevemos a soñar. Y nos recuerda nuestros logros. Es como el héroe que nos rescata del abismo de la duda. Parece que siempre nos medimos con respecto a la idea de éxito que tiene otra persona, por lo que vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales. O cuando miramos al amigo que le empieza a ir muy bien y ganó el proyecto para el que tú audicionaste. Y a pesar de que te alegras de su éxito, empieza a disminuir tu autoestima y dejas que se apodere de ti el miedo y le empiezas a quitar importancia a tus logros. El héroe que llevas dentro te confronta con la manera que te has estado saboteando y te hace darte cuenta de esos pensamientos limitantes. Cuando dejas que ese héroe prevalezca cada vez que el amigo o amiga criticones te bombardeen con la negatividad, te das cuenta de que hay que ampliar la mirada, recordarte que tus logros fueron ganados a pulso y son el resultado de tu esfuerzo y dedicación. Y el que no ganes un proyecto solo significa que hay muchas otras oportunidades por explorar. Toma un momento para escribir una lista de tus logros, los que te hayan traído una enorme satisfacción. Y léela de vez en cuando para recordarte de lo que eres capaz.
Regresamos.
Emma, ¿nos puedes hablar un poco acerca del trabajo de investigación que están haciendo? Me parece muy interesante cómo pueden medir las reacciones biológicas de la gente según lo que escuchan, según, por ejemplo, en la publicidad o simplemente cómo se les habla, ¿no?
Exactamente.
¿Nos puedes hablar un poquito acerca de eso?
Pues sí. Tenemos varios estudios sobre eso, pero sí, es verdad. Lo que hacemos en el laboratorio es medir la respuesta fisiológica de las personas cuando escuchan distintos tipos de voces o distintas maneras de hablar, ¿no? Que entonces, pues muchas veces, sobre todo trabajamos con publicidad, porque la publicidad es muy sencillita en el sentido de que son mensajes breves donde, bueno, pues puedes probar muchas cosas, ¿no? Entonces lo que hacemos es básicamente saber cuáles son las voces más efectivas y cuáles son las maneras más efectivas de hablar para enganchar a la gente. Es decir, para mantener la atención del público y para que la gente recuerde más lo que estás diciendo, que evidentemente en una publicidad es fundamental, porque si la gente no recuerda a la marca, pues no tenemos nada. Así que sí, es un poco eso, esto es lo que hacemos, ¿no? Y ahí, bueno, pues a lo largo de los años sí que hemos ido comprobando. Ahora estamos a punto de sacar un estudio, los resultados de un estudio sobre audiolibros. Y los resultados en cuanto al tipo de voz son siempre un poco los mismos, ¿no? A la gente le gustan las voces graves y eso es lo que más provoca una reacción fisiológica. Hay otro resultado interesante que nosotros siempre conseguimos, que son las vocecitas.
Las vocecitas a la gente le encantan. Y en el momento en que tú,
pues cambias una voz, tú cambias la voz y la gente de repente tiene una respuesta emocional brutal.
Eso llama mucho la atención, ¿no? Entonces, nosotros esto lo hemos probado con historias, con audiolibros ahora, pues es una buena idea. Es decir, si tú estás escribiendo un guión para una historia o estás, locutando un audiolibro y hay un personajillo, cambia la voz, cámbiala, porque ahí es una renovación de atención. La gente se despierta y le hace gracia. Es decir, hay una reacción emocional, ¿no? Con lo cual, pero fíjate que es algo tan humano como que si muchos de los que nos están escuchando le cuentan cuentos a sus hijos, es que lo hacen, es que tú lo haces sin querer. O sea, tú le vas a contar el cuento al niño y aparece un oso y tú no vas a decir, y el oso dijo, hola, ¿qué tal? No, hombre, el oso dijo, ¡hola, qué tal! Bueno, pues es que tiene sentido común, que ya lo hacemos nosotros normalmente, ¿no? Pues eso implica una respuesta fisiológica importante en la gente, y eso lo sabemos. Y después, pues también probamos los cambios en la voz, ¿no? Los cambios en la voz, sobre todo al agudo, pues cuando tú subes al agudo también provocas una renovación de atención, con lo cual, y lo que es horrible, tremendo, es la repetición. Es decir, cuando tú tienes patrones tonales repetitivos, como de lo que estábamos hablando, es decir, la típica cancioncita de los locutores, este típico sonido de venga, todo para arriba, todo animado y todo de la misma manera, esto cansa muchísimo. Es decir, llama la atención un poco al principio, porque evidentemente es un poco exagerado, ¿no? Si quieres, esas subidas de tono, etcétera. Pero lo que hemos descubierto es que la gente se cansa muchísimo con eso, muchísimo. Entonces, deja de provocar rápidamente. O sea, todos los parámetros caen de una manera bastante importante. Con lo cual, no es efectiva. Y no es efectiva básicamente, o sea, cualquier cosa que sea repetitiva. Y ahí, por ejemplo, hemos probado con publicidad, hemos hecho el experimento con publicidad, probando diferentes modelos. Por ejemplo, uno era el típico modelo monótono, que evidentemente no es el típico en la publicidad porque normalmente es del contrario, ¿no? Pero probamos una locución más monótona, una locución más cantada, es decir, en plan esto cantada. Y ven a Carrefour y compra no sé qué y haz no sé qué, ¿no? Este tipo de sonido de vendedor, ¿no? Y después uno con sentido, que sería lo que tú has dicho antes, lo que yo llamo interpretado, es decir, con sentido, bien, normal, haciéndolo bien. Y evidentemente haciéndolo bien, entre comillas, el bien, porque el bien se lo pongo yo, pero lo que quiere decir es que tiene sentido y hay cambios tonales, está interpretado, pero bien interpretado, sin exageraciones, ese es el que mejor funciona. Insisto, lo hemos probado en la publicidad y lo hemos probado en audiolibros, en las dos, y es lo mismo. Es decir, a la gente no le gustan las cosas raras ni extravagantes, y sobre todo, cuanto más te alejes de la manera de hablar que ellos tienen, más problemas tienen para entenderte.
Claro, qué interesante, porque muchos publicistas, ¿no? Bueno, quieren agradar al cliente y decir, vamos a resaltar el nombre de la marca. Y entonces todo lo que se diga es siempre el nombre de la marca, tiene que quedar aquí arriba. Y todo lo que digas acá está bien, normal, normal. Pero vuelves a decir el nombre de la marca y tiene que quedar muy arriba, ¿no? Entonces, y claro, acaba siendo algo que se aleja de lo natural y que puede ser muy cansado, ¿no?
Efectivamente.
Pero ahora he visto también, no sé si tú estás de acuerdo, que se ha puesto muy de moda lo del el tono millennial, ¿no? Digamos, sí. Ese tono, y no lo he visto mucho, pero empiezo a verlo, me parece un poco más en la televisión, porque claro, tienes ahí la imagen y no tienes que hacer tanto con tu voz, pero se habla casi calladito. Hay veces que hasta en un susurro, he escuchado comerciales en susurro, pero en ese tono millennial es digamos, no llega a ser monótono, pero es casi como si tu atención estuviera puesta en otra cosa, ¿no? Es tan, tan cercano a una conversación normal que casi, casi va a rayar en lo monótono, pero es como más relajado. Uh-huh. ¿Has visto tú ese tipo de...?
Aquí en España no. Aquí en España la tendencia sigue siendo, y en general en Europa, la gente está muy cansada de ese típico tonillo de locutor publicitario, ¿no? Y lo que pasa es que todavía no se ha cambiado. Aquí no, aquí sigue siendo un poco la misma tendencia, pero... lo que todo el mundo pide de alguna manera, es decir, la cualidad más valorada siempre por cualquier persona que escucha una voz es la naturalidad. La naturalidad es todo lo contrario a ese tonillo del que estábamos hablando. O sea, ese tonillo es decir, automáticamente yo sé que me vas a vender algo. Y el problema de saber que automáticamente en la primera palabra que tú me digas, por el tono que estás usando, me vas a vender algo, hace que yo automáticamente... corte la atención. Es decir, es tan sencillo como eso. Y eso lo probamos muchas veces. En el momento en que yo escucho ese tonillo de pam, de locutor, se acabó. Es decir, dejo de prestar atención. Entonces, la estrategia tiene que ser otra. Yo no diría que la estrategia tenga que ser esa, como tú dices, tan tan baja, ¿no? Lo que pasa es que hemos llegado a un punto donde lo sobreenfatizado, es que es el sobreenfatizamiento, ¿no? Si quieres, está todo sobreenfatizado. Hay muchísima enfatización en todo, ¿no? Hay énfasis. Y eso ya se ha probado con que no funciona. Entonces tenemos que relajarnos un poquito, ser más naturales, y eso, insisto, no implica ser monótonos. Porque lo contrario, es decir, ser monótonos, como decíamos antes, eso sí que te duerme, eso sí que olvídate. O sea, eso sí que no llama la atención, etcétera, etcétera. Entonces, es que no se trata ni de por abajo ni de por arriba. Es que la gente no entiende que la atención funciona por variación, como estoy haciendo yo ahora. Que no se trata de que yo hable constantemente aquí. Mira, que te voy a hablar todo el rato así, porque si yo te hablo todo el rato aquí en este tono y con esta manera de hablar, pues voy a tardar, porque lo hemos medido exactamente un minuto, en dejarte de prestar atención. Pero tampoco consiste en hacerte esto todo el rato, porque si te hago todo esto el rato, por abajo es lo mismo, exactamente igual. Es decir, la tónica va a ser la misma. Al minuto también te voy a dejar de prestar atención. Porque la historia consiste en variar la atención, variar el tono cuando hablo. Y eso es lo que hace que yo preste atención y deje de prestar. Es decir... lo que pasa es que hay que saber cuándo subir y cuándo bajar. Y este es el asunto. Es decir, ¿quién te enseña en la entonación a saber cuándo tienes que utilizar un tono agudo o cuándo tienes que utilizar un tono grave? Pues hay que saberlo. Hay un criterio. Entonces, ese criterio es el que tienes que aplicar. Cuando tú aplicas ese criterio, estás hablando de manera natural. ¿Por qué? Porque estás aplicando el criterio del lenguaje que tú utilizas en tu día a día, y por eso suena natural. Pero insisto, no se trata ni de hablar monótono por abajo en plan tal, millennial, ni hablar por arriba sobre enfatizado. Se trata de hablar normal utilizando cambios de tono.
Claro, así es, ¿no? Y esos cambios de tono son, pues van a ser muy agradecidos por la gente que lo escucha, ¿no? O sea, realmente te llama muchísimo más la atención y te mete más en una historia, te hace engancharte más con lo que se está diciendo, si no estás siendo tan evidente en sus oídos acerca de escúchame, llámame, mírame, cómprame, ¿no? Es alejarse un poquillo de eso, ¿no?
Sí. Efectivamente, es que una cosa que la primera cosa que yo siempre le digo al locutor es: tú no eres el importante aquí. Nunca lo eres. Lo importante siempre es el mensaje, no tú. Tú eres el vehículo que transporta el mensaje. Entonces, si tú te conviertes en protagonista de esta historia, entonces tenemos un problema. Es decir, el oyente tiene un problema. Es decir, ¿qué significa convertirse en protagonista? Pues mira, yo me quiero tanto, soy tan buena locutora, que ahora mismo, fíjate, me estoy queriendo tanto que estoy utilizando mi voz para que tú prestes atención a lo guay que yo soy. Soy excelente. No, es que no es así la cosa. Aquí la cosa no funciona así. Cuando un mensaje está bien hecho, la forma... pasa desapercibida. Es decir, cuando tú estás inmerso en una historia, tú no te estás fijando en la voz de quien te la está contando. Si tú te fijas en la voz de quien la está contando, es decir, si la voz de quien la está contando te está llamando la atención, tenemos un problema grave, porque esa no es la función de la forma. La función de la forma es dirigirte al contenido. Y cuando la forma pasa desapercibida, vamos a ver, por ejemplo, un magnífico doblaje. Tenemos un magnífico doblaje, tú vas a ver una película, la ves doblada. Además, hay muchos países donde, en España, en México, etcétera, se doblan muy bien las películas en español. Tenemos una película doblada. Tú te meterás en la historia si el doblaje es bueno. Si el doblaje es malo, automáticamente llama la atención sobre sí mismo y entonces tenemos un problema, que es que me saca de la historia. ¿Por qué? Porque la forma tiene que dirigir al contenido y tiene que pasar desapercibida. Como llame la atención sobre sí misma, tenemos un problema porque no es su función, insisto. Entonces, es lo mismo, el símil es el doblaje. Es decir, si tú vas a una película y la historia te ha encantado, no te has fijado en la voz de los personajes, no te has fijado en el doblaje. Y cuando sales y yo te pregunto, oye, ¿cómo era la voz del personaje no sé qué? ¿Tú qué sabes cómo era la voz de un personaje no sé qué? No te has enterado de eso, te has enterado de la historia. Si te has enterado de la historia, entonces ok, el doblaje estaba bien. Si te has empezado a fijar en que este qué voz tiene, qué voz puso, qué no sé qué, o que esto no pegaba, pues entonces tenemos un problema porque el doblaje es malo.
Así es.
Esta es un poco la idea.
Claro, no, así es. A mí me parece interesantísimo eso. Y nos puedes comentar ahora, también hablando sobre... Tú preparas a gente de todas las profesiones para hablar en público. ¿Empiezas por el lado psicológico o por el lado de que tienen que ponerle atención a su voz, ¿no? Alguien que no se dedique a la locución o que no sea actor, pero que tienen que ser líderes, tienen que poder hablar en público. ¿Cuál es el acercamiento que tomas con ellos para ayudarlos a desempeñar ese trabajo de hablar en público con confianza?
Bueno, yo siempre hago dos partes en todos los entrenamientos de oratoria y una tiene mucho que ver con el contenido, ¿no? Pero es un poco esta diferenciación entre la importancia del contenido y la importancia de la forma. Para mí ambas partes son absolutamente esenciales e importantes. La gente cuando habla en público o a mí siempre me vienen y me piden, no, yo es que quiero hablar con una voz creíble. Vale, ¿y qué tienes que decir? Es mi pregunta. Porque si no tienes nada que decir, y sobre todo si no tienes nada importante e interesante para mí que decir, la voz que uses me es igual. Me es lo mismo. La voz no es importante cuando tú no... Es decir, cuanto más importante es el mensaje, vamos a ver si entendemos esto bien, cuanto más importante es el mensaje que yo quiero transmitir, es decir, cuanto más interesante es para ti algo que yo te estoy contando, menos importante es la forma en que te lo cuento. No sé si me explico. Esto seguro que toda la gente que nos está escuchando ha tenido esta experiencia de ir a una conferencia o de ir a un o de escuchar a alguien que a lo mejor no tiene una magnífica voz, tiene una voz ronca y habla así raro. No tiene una magnífica voz, no se está expresando tal, está a lo mejor medio tirado en un sofá y no tampoco tiene una posición correcta ni tal, 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 pero me está contando una historia que me la está contando de una manera que me está encantando. Es decir, o voy a una conferencia y hay personas que a lo mejor no son magníficos oradores, pero te está contando algo que es súper, súper, súper interesante y tú estás clavado ahí y le perdonas todo. Le perdonas todo, le perdonas que se haya confundido en la pronunciación, le perdonas que si se mueve o no se mueve en el escenario. Es decir, todas esas cosas dejan de ser importantes. Ahora bien, como tú no tengas un mensaje poderoso, pues claro, es decir, es que no, por mucho que tú quieras, la voz no te lo arregla y los gestos no te lo arreglan, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Hombre, tener las dos cosas. Pero entender que... el entrenamiento en oratoria, es decir, hablar en público, implica las dos cosas. Implica que tú tienes que preparar muy bien el mensaje, lo que vas a decir, y después tener una buena actuación. Es decir, el vehículo que transporta el mensaje también tiene que ser bueno. Le vamos a poner un Porsche o un Mercedes, no le vamos a poner un camión que se esté cayendo a cachos y que la mercancía no me llegue al destino, ¿no? Eso, el vehículo, el Porsche o el Mercedes o el camión, la camioneta, es la voz y es la forma, ¿vale? Y la mercancía que yo llevo en el camión es el contenido. Lo importante al final para el oyente y para la audiencia es el contenido. Es decir, con lo que yo me voy a casa no es con tu voz. es con lo que tú me has dicho, es con esa idea que me has dado, es con esa esperanza que me has, es con esa historia con la que me has enganchado, es el contenido, ¿vale? Lo que es muy relevante. Y la forma actúa es de transporte, ¿no? Y ese transporte tiene que ser correcto. Y para ser correcto, además, tiene que pasar inadvertido en ambos casos.
Claro. Sí, eso es probablemente algo que las personas que estén nerviosas de hablar en público quizá no tomen en cuenta, que no están valorando que la importancia de lo que van a decir, la importancia del material y de la información que van a impartir es el punto más importante, y no tanto de que ay, es que voy a hablar y ya me están sudando las manos y es el enfrentarse. Entonces, si logran vencer ese primer enfrentamiento a un grupo grande de gente, ¿no? O a una sala de conferencias llena de VIP CEOs, ¿no? Gente que sí les provoca ese nerviosismo de entrada, pero se remiten más bien a la información, a la confianza en la información que están dando, pues obviamente van a transmitirlo de una manera diferente. Y como dices, que bueno, se les va a perdonar si a lo mejor la voz no es la mejor, si cualquier cosilla, ¿no? Pero a mí me parece ese un punto muy válido en tanto en hablar en público como para cualquier persona que tenga que decir algo en frente de un grupo de gente o frente a un micrófono o frente a las cámaras, ¿no?
Sí, no, o sea, lo que tengas que decir es súper importante. Lo que pasa es que en el caso de los locutores lo tenemos más sencillo porque ya nos lo dan, no tenemos que pensarlo. Pero en el caso de los oradores sí, e insisto, evidentemente tener una buena voz, es decir, la seguridad y la credibilidad se transmite no solo con el contenido, evidentemente se transmite con la comunicación no verbal también. Y hay que trabajarla bien, y evidentemente nosotros trabajamos la voz. En el caso de los oradores o gente que habla en público, lo que hacemos básicamente es un entrenamiento básico de voz para que puedan hacer ciertos ejercicios, sobre todo de preparar la voz antes de hablar en público, es decir, de calentarla para que suene bien, para que la articulación sea correcta, para que la intensidad sea alta y te oigan bien, te entiendan bien, etcétera, etcétera, ¿no? No entramos tanto a la parte, claro, evidentemente, de prosodia, de interpretación, de entonación, etcétera, etcétera, sino más bien a la parte de preparación del instrumento para poder hablar en público. Pero evidentemente, para quienes hablan en público y se ponen muy nerviosos, sencillamente que piensen eso. Es decir, las personas somos muy benévolas con gente que se está esforzando, que tú le ves sobre el escenario y tú ves que está nervioso, vale, ¿y qué? Pero lo que me está contando es tan interesante para mí que me da igual. Y además yo sé que todo el mundo se pone nervioso cuando está en el escenario, con lo cual, ¿qué más da? A mí me llega la voz, yo estoy escuchándola bien, realmente estoy entendiendo lo que me está diciendo. Perfecto, es decir, yo le perdono todo, mientras la actitud sea humilde, eso sí, nunca autoritaria, mientras la actitud sea humilde, yo esté viendo que esa persona está intentando transmitir como puede pero lo está intentando, lo está dando todo, ¿no? Y además lo que está diciendo es muy interesante, yo le perdono todo, que le tiemble la voz, que la diapositiva no le pase, que lo que tú quieras, me es igual, no hay ningún problema con eso. Esas cosas no son importantes. Lo importante es, eso sí, si yo tengo a alguien sobre el escenario que lo que me está contando es un rollo, que sé que estoy viendo que además no se lo sabe o no lo tiene claro, y además la forma, claro, es decir, ahí si se me cae el contenido y se me cae la forma, no tengo nada. Si el contenido todavía reluce y la forma va un poquillo así, todavía lo mantengo, ¿vale? Con los dos abajo, imposible. Y al revés tampoco funciona. Un contenido mediocre con una voz y una forma y un espectáculo maravilloso funciona una vez, pero tú me engañas una vez, pero no me engañas dos, ¿vale? A la primera me engañas, es decir, me vendes una moto, como decimos en España, me la vendes, ¿vale? A la primera caigo, pero a la segunda ya no caigo. Es decir, yo ya me empiezo a dar cuenta que tu mensaje es humo y que tu mensaje no es superficial, ¿vale? Y tienes una magnífica actuación, pero es superficial. Y eso se nota y se sabe, por tanto, una vez me engañas, dos no. Así que es importante preparar bien el contenido y después, evidentemente, una actuación correcta que nos permita transmitir esos valores de seguridad, de credibilidad, etcétera, etcétera, que eso se trabaja básicamente con los gestos, la posición, los gestos y la voz, las tres cosas.
Claro, así que preparados por los dos lados, ¿no? Tanto calentando la voz como todo tu contenido, entonces sí quedarás una buena impresión y quedarás tranquilo de que hiciste, desempeñaste un buen trabajo y dijiste lo que necesitabas decir, ¿no? Mientras estés bien preparado, ¿no?
Efectivamente. Claro. Sí, así es.
Ahora, a mí me parece, y volviendo un poquito al efecto que tiene la voz en las personas, y algo que comentaste y también en esa conferencia de Atlanta fue que dijiste el órgano sexual más importante es la voz, ¿no? Desde ahí, todo el mundo nos quedamos, ¿cómo?
Sí, ese es un típico titular de periódico que todos los periodistas cuando lo digo colocan en rapidísimo el titular, ¿no?
Claro, claro.
La voz es la laringe es el órgano sexual más importante. Sí, tiene su explicación, pero cualquier persona que nos esté escuchando lo entenderá fácilmente. La voz es tan diferenciadora en cuanto al género. De hecho, tú en la voz diferencias diferentes informaciones, dicho bastante mal, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas una voz, tú extraes básicamente de esa persona tres tipos de información. La primera es acerca de la misma persona, es decir, de su género, si es masculino o femenino, incluso de su peso y de su altura. Es decir, podrías saber más o menos a partir de su voz, ¿no? Hay estudios sobre esto, más o menos cuánto pesa y cuánto mide. Básicamente porque esto también es muy fácil de entender. La voz, si es muy grave, si yo tengo esta voz, evidentemente esta voz no puede corresponder a alguien que es pequeñito. ¿Vale? Cuando tú escuchas un sonido grave en líneas generales, si yo tiro una caja contra el suelo de manera fuerte y estruendosa, tú entenderás que el sonido es más fuerte y más grave cuanto más grande es lo que ha caído y más fuerte es. ¿Vale? Si yo tiro una pelotita chiquitita de cristal contra el suelo que haga clink, tú entenderás que eso es pequeño, porque no es un boom, es clink. ¿Vale? Esto es muy sencillo. El sonido agudo nos remite siempre a cosas pequeñitas. El sonido grave siempre es que es una cosa grande. Así que cuando yo oigo una voz grave, yo me imagino una persona grande y alta. Cuando yo oigo pues una voz que es más aguda, más así, pues me imagino a alguien más pequeñito y más delgadito, etcétera, ¿no? Entonces, yo infiero, insisto, del sonido de tu voz, infiero peso, altura y sobre todo el género. Eso es lo más importante. Y hasta qué punto es importante que... Bueno, te comento las tres cosas. Entonces, infiero información tuya, infiero la emoción que estás intentando transmitir e infiero también el estado, la personalidad que tienes, ¿no? Por tanto, estado emocional y personalidad que tienes, ¿no? De la manera de hablar, yo sé si tú eres extrovertido, introvertido, un poco el tipo de personalidad que tienes, ¿no? Con lo cual, pero quedémonos ahora en la primera parte, en la información y en el género. Yo sé si eres hombre o mujer por la frecuencia de la voz. Sabemos que esto es sencillo de entender. Cuanto más grande es la laringe y más grandes son las cuerdas vocales, más grave es la voz. Porque hay que mover más masa. Es decir, cuanto más grande es algo que tenga que mover, evidentemente más lento se moverá. Si las cuerdas vocales son muy grandes, un hombre, vamos a entenderlo, los hombres tienen el cuello más grande, la laringe más grande, las cuerdas vocales más grandes, claro, eso se mueve, es más complicado de mover, hay más masa y por tanto se mueve más despacio. Voz grave, por tanto yo identifico rápidamente una voz muy grave y sé perfectamente que es un hombre, y una voz un poquito más aguda porque las cuerdas vocales son más pequeñitas, es una mujer. Bueno, yo mañana podría llegar y decir, o por ejemplo, no sé, un amigo que yo tengo, ¿no? Pues Manolo, podría llegar y decir, me voy a convertir en María. Es decir, hay mucha gente, evidentemente, que no se siente a gusto con su sexo, con su género, y entonces, porque evidentemente eso se lleva, es genético y se lleva desde el principio, bueno, pues si tú has nacido mujer o hombre y evidentemente no es tu género, te puedes cambiar. Y por tanto, Manolo, mi amigo Manolo, puede al día siguiente ser María. En todos los aspectos. Yo la veo y digo, ah, mira, pues es María, ¿no? Tiene el pelo largo, ya no tiene barba, tiene pecho, tiene una vagina si quieres, todo lo que tú quieras. Excepto por una cosa. La voz.
¿Cómo puedes hacer trasplante de cuerdas vocales? Sí, ¿no?
Exactamente.
Se trasplanta todo, pero la laringe hasta ahorita, que yo sepa. no se puede
entonces trasplantar. Por eso decía, la laringe es el órgano sexual más importante, o vuestro tubo de alguna manera es el órgano sexual más importante, te identifica de una manera muy, muy, muy importante en cuanto al género, hasta el punto de que si tú te cambias el género por completo, que ahora mismo todas las técnicas se puede hacer sin problema, excepto por la voz, que seguirá siendo la de Manolo y no la de María. Evidentemente, ahora ya empieza a haber técnicas y, bueno, que permiten estirar un poquito la cuerda vocal para hacer la voz un poquito más femenina, pero no puedes, yo no puedo operar las cuerdas vocales y hacerlas más cortas y más estrechitas para que tu voz suene más femenina. Eso no se puede hacer. Y eso provoca muchos problemas psicológicos, de hecho, en las personas que se cambian la voz, o que se cambian el sexo y que intentan cambiar la voz, porque es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Es decir, ¿qué tienen que hacer? Pues trabajar mucho lo que decíamos antes, la entonación, el nivel del tono. Hay que subir, si antes eras mi amigo Manolo y ahora eres María y quieres subir y tener una voz más femenina, hay que trabajar, es un esfuerzo importante de trabajo, de formación vocal de nuevo, de reeducación por completo de cómo hablas, de qué tonos usas, de absolutamente todo, ¿no? Y un trabajo grande con las cuerdas vocales para irlas flexibilizando y cada vez subiendo tonos que antes, por ejemplo, no utilizabas. Bueno, es un trabajo largo y por esa es la razón por la que digo que... Por esa, y fíjate, os voy a contar una curiosidad que cuando la cuento pues la gente también le interesa, ¿no? ¿Hasta qué punto tu voz está definiendo tu estado y tu género? Que esto es algo que todo el mundo sabe, cuando tú tienes la regla, cuando tú estás en el periodo menstrual, tus cuerdas vocales se engrosan, es decir, hay más mucosa, etcétera, y eso hace que vibren más lento y, por tanto, que tu voz sea más grave, más rugosa, ¿no? Cualquier mujer que me esté escuchando pues podrá darse cuenta que en el periodo menstrual pues su voz suena como peor, vamos a entenderlo así, ¿no? Más rugosa, poco clara, más grave, está como apagada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vale. En cambio, en el momento del periodo más del momento más fértil del mes, tu voz es cuando más clara está. Sube unos semitonos y está más clara. De hecho, los cantantes esto lo saben muy bien, lo tienen súper controlado las cantantes, porque evidentemente durante el periodo menstrual, claro, los semitonos a los que tienen que subir muchas veces, pues les cuesta mucho, por tanto no dan conciertos en esas épocas, ¿no? Vale, es decir, tu voz hormonalmente también responde, bueno, responde muchísimo, y eso hace que incluso acústicamente se pueda diferenciar en qué momento del mes estás. Se hizo un estudio hace unos años en los cuales se les puso varias voces a hombres, ¿no? Varias voces femeninas a hombres. Y entonces se les pidió que escogieran determinadas voces, las que quisieran. ¿Cuáles te parecen más bonitas? ¿Cuál quieres? ¿Vale? Muy fácil, ¿no? Pues qué casualidad que todos escogieron a aquellas voces de mujeres que están en periodo fértil.
Ah, qué interesante.
Es decir, ellos son capaces, de manera inconsciente, porque todo esto es muy primario, es que es súper primario, o sea, para entendernos, ¿no? Pero es básico, pero es que al final nosotros somos, entre comillas, animales, ¿no? De alguna manera, ¿no? De entenderme la palabra animales, ¿no? Animales también somos, que nos estamos cargando el planeta. Pero quiero decir que somos animales, que hay instintos primitivos todavía, ¿no? Y los hombres hasta cierto punto, o sea, de manera inconsciente, sin saberlo, son capaces de distinguir esa pequeña diferencia en acústica en tu voz.
A nivel instintivo, qué impresionante. Fíjate que también estaba escuchando el otro día un documental donde hablaban sobre gatos, ¿no? Yo soy amante de los gatos. Y era la evolución del gato y luego también la respuesta. Bueno, primero que nada, los gatos solamente maullan para llamar la atención de los humanos, no se maullan entre ellos.
Entre ellos.
Eso me pareció muy interesante. Y por otro lado, midieron la respuesta fisiológica de la gente al escuchar el maullido de un gato, comparándolo con otro tipo de sonido, y qué es lo más cercano, el sonido del llanto de un bebé.
Sí, exactamente.
Entonces, la respuesta era exactamente la misma, y de eso obviamente tú sabrás más, pero a mí me pareció muy interesante decir, claro, ¿no? Y yo soy así, bueno, mis gatos me dominan por completo, ¿no? Me maullan tantito. A veces han logrado decir, yo he detectado, a lo mejor estoy un poco loca, pero se escucha clarito a veces como dicen mamá, claro, como maullando como gato, ¿verdad? Pero es muy cercana la palabra o el maullido, el sonido a eso, ¿no? Y entonces ahora, pues ahora ya lo veo. Es a nivel instintivo, ¿no? Vamos a reaccionar uh-huh. porque es el instinto de querer cuidar a esa persona, ¿no? Es como la supervivencia de la especie. Vamos a cuidar a los indefensos, a los pequeños, para que pueda sobrevivir la especie, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo siempre lo explico de esa manera. Es decir, el tono agudo es el tono de la alarma, ¿no? Y tu oído está, la cóclea está especialmente preparada para responder ante un agudo. No olvidemos nunca que el oído es el sentido de la alerta. Es decir, la vista y el oído funcionan de manera complementaria, pero el oído es el sentido de la alerta, es el que te mantiene alerta de todo y el que orienta la atención ante cualquier sonido extraño. Tu oído está perfectamente sincronizado para alertarse rápidamente ante un sonido agudo. Cómo llora un niño, en agudo evidentemente, y cómo chilla un niño. O sea, un niño te puede pegar un agudo tremendo, o sea, muy, 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 muy alto, y efectivamente eso es lo que llama la atención, y el gato sabe que es lo mismo, exactamente igual. Es decir, esas frecuencias de sonido indican, ¡ey, alerta, atención! Te estoy llamando la atención, necesito ayuda, te necesito, ¿no? De alguna manera, eso es lo que significa. Y es instantáneo, es decir, tú no hay un procesamiento sobre eso, tú escuchas eso y automáticamente respondes a ello, no hay un procesamiento cognitivo, ay, espérate que voy a analizar, no, automáticamente tú lo escuchas y tú respondes, ¿no? Las frecuencias del sonido es algo que ahora mismo se está estudiando mucho y hay investigación y experimentos súper interesantes sobre eso. Una de las cosas que yo siempre cuento sobre la importancia de la entonación y de los tonos cuando hablas es hasta qué punto son importantes para ti en lo que tú sientes cuando escuchas una voz humana, ¿no? A los 4 meses un bebé llora con el llanto del bebé tiene la misma frecuencia que el lenguaje de la madre. Es decir, que yo puedo saber a los 4 meses si el bebé que está llorando es japonés o es español. Eso es bastante bestia.
Eso me parece interesantísimo.
Sí, eso es así. Es decir, tú sabes que cuando los niños están en el vientre materno, evidentemente están escuchando, están ya ligados a la voz de la madre y están escuchando, evidentemente, todo lo que hay alrededor, ¿no? Bueno, pues cuando ellos nacen, la frecuencia del sonido del llanto ya tiene solamente aquellas frecuencias del lenguaje que tiene la madre, que son las que él ha aprendido hasta ese momento, evidentemente, ¿no? Y está ya perfectamente sincronizado. De hecho, esto es una investigación que hizo un investigador mexicano, que es brutal la investigación, porque, insisto, o sea, tú puedes saber, analizando acústicamente el llanto del bebé, ¿de dónde es? Imagínate. Sí. Y además ellos son perfectamente, a muy poquito tiempo, capaces de discriminar, aun cuando no hablan todavía, capaces de discriminar los lenguajes. Es decir, tú les pones, aquí en la universidad se hizo también un experimento de este tipo, donde bebés veían unas imágenes con personas hablando en diferentes idiomas y ellos reaccionan ya al idioma de su madre, o sea, al que va a ser su idioma, evidentemente, aun cuando todavía no hablan. O sea, pero automáticamente orientan su atención hacia esa persona que habla en ese lenguaje. Si le pones chino, no. O sea,
claro.
Y ellos no saben las palabras. Ellos solamente detectan frecuencias de sonido. Entonces, y que es lo mismo que tiene tu gato y tu perro, y los perros también sabemos que reaccionan por eso. Un perro no sabe chino, ni sabe inglés. Él reacciona a las frecuencias de sonido, a la manera en que se lo estás diciendo. Y si oye un sonido suave, con una frecuencia grave, etcétera, etcétera, sabrá que no pasa nada. De eso no pasará nada, es relax. Pero si oye una cosa como... Esto es terrible, ¿no? O sea, sabrá que tiene que salir corriendo.
Me parece fascinante la manera como somos y reaccionamos a pues a toda la variedad de sonidos que escuchamos y cómo nos percibimos mutuamente, ¿no? Eso es muy bonito y bueno, y claro, y un buen conocimiento de eso empleado hacia la publicidad definitivamente te va a producir una publicidad mucho más efectiva donde la gente se enganche y en lugar de cambiarle al canal o de apagar la radio, ¿no? Finalmente.
Sí, por supuestísimo, sí. O sea, imagínate eso aplicado, es decir, la voz humana, yo siempre digo, cuando se repiten esas estructuras en publicidad, etcétera, la voz humana es tan rica, es un instrumento tan variado que no puede ser que tú cuando leas un mensaje lo leas siempre de la misma manera. No puede ser, porque tienes tantos recursos para cambiar esa voz, tantos recursos para hacer emocionar a una persona, que no puede ser que tú siempre le pongas la misma melodía a lo que dices.
Claro. No, definitivamente uno no va a decir todo de la misma manera, sino, bueno, pues serías completamente aburrido. Sí, así
sí,
es.
Absolutamente.
Emma, me fascina escucharte hablar. Tienes realmente tanta información, sobre todo acerca de la voz, de cómo nos comunicamos, y me parece fascinante. Y yo creo que la gente que nos está escuchando quisiera saber dónde pueden, ya sea comprar tus libros o apuntarse para alguna de tus conferencias. ¿Cómo podemos localizarte o ver tu calendario de conferencias?
Bueno, yo creo que la mejor manera, porque las conferencias van cambiando y demás, bueno, para todos los amigos de América, ¿no? Sí que pronto tendremos algunas conferencias en Miami, así que allí sí que nos veremos en el mes de abril. Y después aquí en Barcelona siempre hay algún curso que poder hacer. Pero la cosa más sencilla yo creo que pueden hacer, o ver mi canal de YouTube, etcétera. Pero yo creo que la manera más sencilla de saber cómo pueden acceder es dándole el email, que me escriban directamente aquellos que estén interesados y yo pues intentaré ayudarles. Sí que es verdad que por cuestiones de tiempo yo no puedo dar, no imparto formación individualizada online porque no doy abasto ya.
No.
Sobre todo porque mi trabajo es un trabajo más de profesora en la universidad. Yo soy profesora en la universidad, yo sobre todo investigadora, ¿no? Y damos muchos cursos, pero evidentemente no puedo dedicar todo el tiempo a la formación online o individualizada como sí que me gustaría, ¿no? Pero de todas maneras que escriban un email, el email es muy sencillito, es emma.rodero@UPF, es decir, Universidad Pompeu Fabra, que tiene un nombre así raro, pero bueno, entender, UPF, .edu, de educación. emma.rodero@upf.edu.
Perfecto.
Y allí ya pues podemos hablar y ver de qué manera se puede buscar un curso o bueno, si les puedo ayudar en algo.
Claro, claro. ¿Y los libros que has escrito se pueden encontrar en Amazon o dónde los podemos buscar?
Bueno, de los libros, el de locución, que es, digamos, el que más les podría interesar, sí que está agotado. Así que me he puesto ya en el calendario revisar toda la información que tengo y escribir un nuevo libro el año que viene.
Por favor.
Que aprovecharé para hacerlo. Porque, digamos, que el de locución, que es el que contiene toda la información del instrumento, de la voz, etcétera, pues se ha agotado ya. Así que hay que reeditarlo.
Sí, definitivo. Y yo me apunto. Y bueno, por supuesto, también en YouTube hay varios videos de tus conferencias, uh-huh, además de tu TED Talk, ¿no?
Efectivamente. Ahí sí. en YouTube, en mi YouTube, en Emma Rodero, hay algunos vídeos. Yo voy colgando material cuando puedo de las cosas que vamos haciendo y ahí sí que, bueno, habrá alguna cosilla que les pueda ayudar.
Perfecto. Emma, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa, no por gusto, sino porque no creo que la gente me pueda aceptar un podcast de 2 horas, pero por mí, yo sí lo grabaría. Te agradezco infinitamente que te hayas conectado conmigo para la entrevista el día de hoy y pues gracias por toda tu información y pues estaremos pendientes de tus conferencias y espero pronto poderte ver, ya sea en una de tus conferencias o pues un viajecito por allá o que tú vengas para Houston, no estaría nada mal.
Efectivamente. Bueno, yo te agradezco a ti muchísimo la oportunidad que me has dado porque, bueno, si hemos podido ayudar a alguien que nos está escuchando en algo, en su vida diaria, en su trabajo, etcétera, pues bienvenido sea. Así que te lo agradezco muchísimo. Ella es una gran profesional, así que escúchenla atentamente en todos los podcasts, no solamente en este, que seguro que hay cosas muy interesantes de las que aprender. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Emma. Y amigos, pues ya, ahí lo tienen. Este ha sido La Pizarra. Pizarra. Escúchenos en el próximo episodio. Déjenme, por favor, sus comentarios en Apple Podcast. Y me pueden escuchar en cualquier plataforma donde ustedes escuchan sus podcasts. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nickymondellini.com/lapizarra.